Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Red Infancias, un programa de la licenciatura en Pedagogía Infantil de la Escuela de Ciencias de la Educación. Hoy iniciamos de una manera muy especial con un investigador transformativo. Se encuentra con nosotros el maestro Pavel Rodríguez, docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Bienvenido, profesor Pavel. Cuéntanos sobre ti.
Profesora, muchísimas gracias por esta acogida, además de esta casa radial siempre tan grata a los afectos que es Radio UNAD Virtual. Este proyecto de la radio universitaria siempre me parece fundamental, máxime en estas discusiones tan interesantes. Pues, profe, ¿qué le comento un poco? Yo creo que yo soy muy de la línea en la educación de un poema muy pequeño de Julio Ramón Ribeiro que hablaba de el eterno aprendiz es la fórmula de ser feliz, lo parafraseo un poco. Y en ese sentido, pues, para mí es muy importante estar en este espacio dando esta discusión en materia de investigación, transformación y dentro de los componentes teóricos de la investigación, creación en niños. Entonces, digamos que hoy soy un romántico del siglo XVIII que encontraba en la sensibilidad infantil ese aspecto fundamental de otras formas del saber y eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes.
Bueno, muchas gracias, profe Pavel. Bueno, en esta emisión queremos conocer acerca del proyecto Cabalgando en la Lectura, ¿cierto? Este proyecto muy interesante que tú ya me has venido contando un poco y que estuve también revisando. Quisiera que nos cuentes un poco de dónde surge, con qué población se realizó, bueno, digamos que de manera muy general, como una abrebocas para nuestros oyentes, ¿en qué consistió este proyecto o consiste?
Claro, profe. Eso fue en el 2020, fue un proyecto que hice durante unos años de trabajo que tuve la oportunidad de recorrer distintas partes de Colombia, en este caso fue Arauquita, Arauca. Esto es, pues como lo saben, departamento de Arauca, tristemente reconocido por pues la periferización de un país centralizado y ello cómo ha decantado en distintos fenómenos de violencia, de pobreza, de abandono institucional. Allí fui profesor durante 3 años de una institución educativa llamada Gabriel García Márquez y en el 2020, cuando el programa Ondas del Ministerio de la Ciencia pues convoca este tema de la investigación y estímulo del pensamiento científico, pues nos metimos en un tema interesante, ¿no? Uh-huh. Cuando la ciencia privilegia la técnica, nosotros propusimos privilegiar otras formas de creación de conocimiento legítimo a partir de la creación. Y eso decantó en el proyecto literario, que Cabalgando en la Lectura era el nombre macro del proyecto, pues lo de cabalgata es muy de lo llanero, ¿no? Muy de los llanos. Pero digamos que el producto que nos converge tiene un nombre precioso que se llamó Arauquitopia. Es Arauquita, es un juego de palabras de Arauquita con la utopía, la construcción de la utopía de la educación en esos márgenes del país.
Qué maravilloso, profe. Bueno, cuéntanos con qué población se trabajó específicamente.
Sí, trabajamos con niños en ese entonces del grado octavo de la institución educativa Gabriel García Márquez, comprendían de los 12 a los 16 años aproximadamente, de orígenes diversos. Las fronteras tienen una característica interesante y es que han sido focos de migración. Muchas personas del interior del país, sobre todo en la época abonante de Venezuela, Arauca es colindante con Venezuela, de hecho Arauquita de Venezuela solo lo separa el río Arauca. Entonces hay una gran diversidad de orígenes y sobre todo también por la colonización santandereana y norte santandereana de mediados del siglo XX. Entonces digamos que tenemos variados, pero la mayoría de niños tenían origen o arraigo en el territorio y digamos que eso ya nos da una perspectiva de población, ante todo víctima del conflicto armado.
Claro, profe. ¿De dónde surge esta propuesta? Profe, ¿quién se la pensó? Pues asumo que es parte de esa necesidad del territorio que tú bien lo mencionas hace un momento. ¿cierto? Y que seguramente en su momento se dio y aún persiste. ¿Pero de dónde surgió?
Mira, eso tiene una historia un poco larga y previa. Yo soy de Armenia, es mi origen, he recorrido varias partes del país. Yo llegué a trabajar en esa zona de frontera en el 2012 y en el 2015 con otros profesores que también, pues, de colegios que llegan a otras partes del país, montamos un proyecto que se llamó Medio Pan y un Libro, que es inspirado en García Lorca, cuando él decía que hay que alimentar el espíritu y el estómago por igual. Montamos un club de poesía. De ese club de poesía de las ideas colectivas surgió la idea de Arauquitopia y fue una pequeña gaceta, una gaceta de una sola página. Cuando se presenta el proyecto Ondas ante el Ministerio de la Ciencia, lo que pensamos fue, cuando ya teníamos un bagaje literario, entonces, bueno, que escriban los niños, porque todavía tenemos un ideal un poco ilustrado, inconsciente, ¿no? Solo los adultos pueden escribir, los expertos en la literatura, o los expertos en el lenguaje. Tenemos el concepto de mayoría de edad para pensar. Entonces, como yo tenía niños tan extraordinariamente talentosos, un grupito octavo A que los quiero mucho, se graduaron este año, preciosos, todavía tengo contacto con ellos. Entonces, estos niños me empiezan a narrar en la oralidad sus perspectivas del entorno. Entonces ya no es el discurso de la violentología, ¿no? Ya no es el discurso ideológico político, sino también los sueños, las narraciones, las historias, los mitos. Y entonces yo le propongo a Ondas, al programa del Ministerio de la Ciencia, que ven que esto es un saber profundamente valioso. Claro, tan valioso como la robótica, tan valioso como la electrónica, todos infinitamente valiosos. Pero aquí estamos haciendo un metarrelato literario y eso es infinitamente valioso para entendernos a nosotros mismos. Es un saber literario en contexto. Entonces de ahí empezó a surgir, convoqué a los niños y pues bueno, ya ahí lo demás fue un trabajo con que, como siempre, trabajar con niños es una gran experiencia.
Claro, fascinante. Tú dices que surgió desde esa narrativa oral.
Sí.
¿Y en qué momento ustedes dicen, bueno, vamos a revisar de qué manera lo hacemos para que trascienda, cierto? Que es a través del proceso de escritura. ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo ustedes se lo piensan? Asumo que fue un grupo de maestros que se sentó, no. Se pensó, tú dijiste, o sea, no, yo quiero trabajar esto de esta manera.
El proyecto fue mío, o sea, el proyecto fue, yo lo postulé porque pues en Ondas cada profesor postula un proyecto. Mira, el origen de la idea nunca lo había pensado, fue interesante. Yo acabo de terminar mi primer libro de literatura en el 2020, un libro de cuentos. No es cuentos para niños, es más bien literatura detectivesca y de terror. Y como yo era profesor de lengua castellana, les estaba enseñando las técnicas narrativas del romanticismo. Entonces les estaba precisamente enseñando con mi libro. Yo creo que la mejor forma de enseñar es producir. Yo no le puedo decir a un niño escriba si yo no escribo.
Completamente.
Yo no le puedo decir a un niño lea si yo no leo. O sea, el ejemplo es un factor fundamental como herramienta pedagógica. Si yo a un niño le exijo que haga algo es porque yo estoy dispuesto a encarnar esa exigencia. Entonces, digamos que con un grupo de niños que sentí que les gustaba la escritura, que trabajamos el libro, les dije, bueno, si yo hice cuento, ustedes también pueden. ¿Por qué nos sentamos y presentamos el proyecto entre todos? Entonces, digamos que la colectividad fue con los niños. Con ellos me senté, creamos el proyecto, ellos propusieron el nombre Cabalgando en la Lectura.
Okay. O sea, que surgió,
lo creamos.
Mira que tiene una mayor trascendencia, o sea, surgió desde el mismo ejercicio, el trabajo colectivo con ellos.
Y con los niños, y con el valor que los niños le dan en nombres, en términos. Y después pues ya nos pusimos al taller de producción literaria. Entonces ya sacamos, nos cayó pandemia en ese momento, hubo una parte del proyecto que fue pandémica. Entonces, bueno, todo ese tema, ya la conectividad en territorio es difícil. Y sin embargo hubo mucha entrega. Con todos los protocolos de bioseguridad vamos a la biblioteca del municipio y nos conectamos en computadoras aparte. Bueno, empezamos a crear las narraciones y las imágenes también son originales. Yo les pedí que me escribieran las imágenes y las desarrollamos con ayuda de inteligencia artificial y una diagramadora, Stephanie Urrego, que nos ayudó también a la parte de crear las imágenes. Y entonces ya empezamos a tener un producto totalmente original. Y después nos sentamos en la mesa, en esa discusión con, pues, digamos, el privilegio científico, lo técnico, lo robótico. Bueno, no, este es nuestro proyecto científico. Entonces, el enfoque de producción es investigación, creación. Uh-huh. O sea, podemos crear. Podemos reproducir, por supuesto, pero también podemos crear.
Claro, y qué mejor que con las voces de ellos.
Y sobre todo un tema como la violencia.
Sí, que exacto.
Es paradójico, es muy explorado y a la vez no. Uh-huh. Están los grandes tópicos universales, es ese pensamiento simplista de, bueno, estos son los grandes relatos de la violencia, estadísticas, muertos, una cantidad de cosas, falta eso.
Pero quienes lo viven.
Y desde la perspectiva de la niñez. Es muy Nietzsche también, ¿no? Me disculpen que hablé tanto de filosofía, es que yo soy filósofo de formación. Pero es también cuando él dice que el superhombre, el Übermensch, es el niño. No es ni el camello ni el león, es el niño. Porque el niño es aquel que tiene una sensibilidad y no tiene códigos morales insertos que lo predestinen. Es libre.
Y eso marca una diferencia evidente dentro de esa, dentro de esas narrativas, dentro de precisamente ese sentir de ellos y hacerlos partícipes de todo esto y que se sientan escuchados.
Y hay dos conceptos muy lindos en esa creación, es libertad y creatividad. Cuando un niño le permite ser libre y que pueda crearle esa confianza en que es un actor creativo, los niños hacen cosas sorprendentes. Tiene una capacidad de asombro que en muchos adultos la hemos perdido, ¿no? Ellos, por ejemplo, pueden ver un árbol de mango, que uno de los cuentos es eso, y algún día un abuelo canoero le contó toda una historia alrededor de ese árbol en cierta época y cómo el árbol se vuelve el centro del cuento. Entonces son cosas muy bonitas.
Sí, claro. Y así como esa historia que estás contando, asumo que empezaron a surgir muchas.
Claro.
De elementos y cosas de la cotidianidad que parecen imperceptibles de pronto para el adulto, pero para el niño es algo que marca de alguna manera. Claro. Él ve, y es algo que tú mencionabas hace un momento, los adultos hemos venido perdiendo. Claro. ¿Sí? Y esto es clave de este proceso, o estos procesos de investigación que van más allá y a la profundidad pues del saber. Bueno, en este momento vamos a ir a nuestro primer corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Voces Diversas, Conversaciones Necesarias, es un programa radial de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, en donde tendrás la oportunidad para aprender, reflexionar y actuar mientras descubrimos historias. Conversamos con expertas y expertos apasionados y exploramos iniciativas innovadoras. Escúchanos todos los viernes a las 10 a.m. Conduce Alejandra María Ospina Osorio.
Bueno, y volvemos con nuestro invitado del día de hoy, quien nos contará un poco más acerca de este proyecto y de sus alcances, ¿sí? En la revista literaria denominada Arauquitopía, ¿cierto? Uh-huh. Encontramos inicialmente una frase muy inspiradora, ¿cierto? Esta frase es, la verdad inserta en el arte otras formas de conocer. Quisiera que nos contaras un poco cuál es el sentido o el contexto mismo de esta frase en relación con lo que surgió.
Mira que me gusta mucho que tú me digas o me preguntes por cómo se conecta todo. Ese nombre, La Verdad Inserta en el Arte, Otras Formas de Conocer, es una investigación que me publicó la UNAD en un libro de ensayos que hablaba sobre filosofía del arte en Arauca, símbolo, bueno, un tratado semiológico sobre la violencia, de los rigores. Entonces, cuando se habla de La Verdad Inserta en el Arte, era también un debate que yo le estaba planteando a las universidades que en el momento estaban mediando el aspecto pedagógico del proyecto Ondas, y era decir que la verdad no es ni universal, ni numérica, ni unilateral, sino que el arte permite una verdad perspectivista. Y cada niño, en su libertad creativa, tampoco una línea de decirle, venga, usted tiene que escribir sobre este tema. No, escribe sobre lo que usted quiera. Lo discutimos, pensamos, bueno, el tema de nuestras experiencias con la violencia, pero nos dimos cuenta de que las experiencias con la violencia, para hablar de verdades, pasan por los mitos. Hay cuentos de mitos ontogénicos, pues, del origen, de por qué se origina la tierra y por qué en esos mitos hay violencia. O sea, ese es el tema. Me pareció muy profundo desde el psicoanálisis del sueño. Un niño que nos cuenta un relato de una noche en que hubo un tiroteo, un intercambio de disparos de toda una noche, y el niño dormía y en sus pesadillas, escuchando las balas, narra. Y ese cuento es muy fuerte.
Claro, sí.
Hay otros que hablan de los actores armados directamente, o sea, cómo se encarna un actor armado. Y entonces empezamos a ver todas esas perspectivas y orígenes de la violencia. Entonces, por eso hablamos de la verdad inserta en el arte. La verdad no es un tema unilateral, ni es un tema estrictamente técnico. El arte literario nos da múltiples verdades, que es el origen del perspectivismo.
Así es, maestro. Bueno, ¿y por qué la construcción de narrativas? ¿Por qué por esa línea?
Es el factor por antonomasia de la creación. Hay como saberes reproductivos, el saber que yo recibo, el saber técnico, el saber que yo puedo reproducir, y está el saber que yo puedo crear. Por eso la línea de investigación que tomamos, que es poco usual, por lo menos en ese momento en Arauca, era investigación-creación. Entonces, lo que nosotros vamos es a crear, y no crea a partir de la palabra. Entonces, por eso nos gustó mucho la narrativa, uno, porque nos da una serie de tópicos importantes desde distintas miradas del territorio y de la relación con el conflicto, y dos, porque es un acto creativo, lo que narra es tuyo. Muchos que escribimos, nos gusta escribir, decimos que los libros son una suerte de hijos, uh-huh. Es el parto del pensamiento. O sea, nos duele, nos atormenta, nos saca tiempo, nos saca canas, y después vamos a quererlos y adorarlos y a mimarlos y a pulirlos durante toda nuestra vida. Entonces, por eso me partí de enseñarles a ellos a escribir. Además, porque, profe, hay un tema que en la educación hay veces censuramos y es castramos la voz de los niños.
Sí.
O sea, siempre la verticalidad docente está arriba, tú estás abajo, uh-huh. Tú eres el depositario, yo soy la fuente.
De acuerdo, entonces, tú estás ahí sentado.
Sí, y no. Tú eres el depositario.
Uh-huh. Total.
O sea, y tú me tienes que rendir cuentas a mí, no a ti mismo. Uh-huh. Entonces, cuando uno le permite al niño narrar, le permite retarse a sí mismo la construcción de su saber.
Sí, mira que precisamente en esta revista encontramos esa creación literaria de niños y niñas, 7 en total.
Sí, 7.
¿Cierto? Bueno, me voy a permitir narrar uno de ellos, ¿sí? Este escrito fue realizado por Kevin Camilo Suárez, de 12 años, titulado Fui un soldado. Quiero que lo escuchen con atención, ya ahorita en un momento, en breve, el profe nos compartirá donde los podemos ver todos.
Sí, simplemente te busca Arauquitopia, y lo tengo en la plataforma Calameo, Arauquitopia Calameo, y lo encuentran de libre acceso.
Perfecto. Bueno, dice así, fui un soldado que participó en cruentas guerras, un veterano se podría decir, uno de los sobrevivientes de este gran conflicto que tristemente aún no termina. Después de terminar mi papel, volví con mi esposa e hijo para tratar de continuar con una vida pacífica en un pueblito llamado Arauquita. Pero ese ideal de apacible estancia se vio nublado porque la guerra me generó traumas. Terribles voces aturdían mi cabeza. Los doctores me diagnosticaron esquizofrenia y los síntomas con el paso de los días iban empeorando. Al dormir, mi cerebro reproducía recuerdos de los campos de batalla, las explosiones, los balazos. Mis compañeros muertos en combate parecían llegar cada noche y aterrorizarme. Me juzgaban, o aún no conscientes de su partida de este mundo, me suplicaban ayuda. En cuanto a la esquizofrenia, escuchaba voces que me incitan a cometer actos grotescos. Mi esposa notó esto a pesar de mis intentos por ocultarlo. Mi cambio de actitud fue lo principal. Pasé de ser una persona tranquila a tener un comportamiento agresivo y violento. Dadas las circunstancias, mi esposa decidió separarse de mí, al considerarme, y con justa razón, un peligro para ella y mi hijo. Quedé solo y con esa enfermedad encima, hoy me pregunto, ¿tiene sentido arrebatar almas para que después habiten en nuestras mentes? ¿Por proteger intereses incomprensibles de personas lejanas a nosotros? ¿Es justo que matarnos unos a otros o morir en vida sea algo que debamos hacer? ¿Acaso es posible que exista una justicia protegida por armas? A pesar de las provocaciones, de las voces, me esforcé por nunca perder el control, soportando todas esas torturas, decidí buscar ayuda más allá del diagnóstico, nuevos profesionales y ser mucho más aplicado con los tratamientos. Después de 2 años de intensas terapias experimentales, hoy me encuentro mejor. Las voces se acallaron y las visitas del inframundo eran menos recurrentes y menos violentas. Solo en ocasiones veía a algunos compañeros sentados en una banca afuera de mi casa. Jamás me miraban y parecían no quererse ir. Nunca me acerqué a ellos, pero tampoco me incomodaban. Tratar de explicarme que es real y que ya realmente no me preocupa tomar la decisión de pertenecer a la guerra es un absurdo que me parece justo pagar con el peso de los miedos. Ojalá nunca hubiera tomado esa decisión. Ojalá nunca la guerra fuera una opción para mí y para nadie. Ojalá ese hermoso, pequeño, pero doloroso pueblito llamado Arauquita un día tome la decisión de cambiar los fusiles por cuadernos y la muerte por la educación. Fui un soldado que participó en cruentas guerras, guerras en las cuales supe cuándo entré, pero que ahora no sé si algún día pueda salir totalmente. Sus sombras me persiguen y me han quitado lo más valioso que tenía, mi esposa, mi hijo y mi paz. Estaría dispuesto a darlo todo por un poco más de paz.
Y quiero hacer una cota, no, a mí me conmueve y bueno, el recuerdo me aturde un poco, me quiebra la voz. Pero lo que yo quiero hacer desde el punto de vista, digamos, de la producción es que esos cuentos son de ellos. O sea, hay veces que es que el lenguaje, claro, hay que decir que la parte de la gran construcción del lenguaje es porque yo tengo mucha fe en la capacidad de los niños. Entonces, por ejemplo, esos niños yo los tenía desde sexto y siempre, por ejemplo, con ellos trabajé la lírica, la exposición poética, en ese caso Gruta Simbólica con Julio Flores, Villafañe, los invitaba a los lirismos, los invitaba a los grandes eventos, a la declamación poética, y en ese momento la calidad de la escritura estábamos estudiando romanticismo, estábamos estudiando grandes autores de gran lenguaje, y lo que me sorprende es cuando usted a un niño le entregue esa posibilidad, mire lo que hace. Esos cuentos son de ellos. Por ejemplo, esa metáfora de la justicia defendida por las armas, cuando él me dice, profe, ¿usted qué opina de esto? Pues claro. No se lee. Y mira, no es el niño en condiciones materiales y sociales de calidad. Es el niño de Arauquita, es el niño de la periferia. Entonces miren lo que se puede lograr con un ejercicio de creación.
Yo quedé realmente impactada. Y bueno, ya el profe nos mencionó en dónde podemos leerlo.
Sí.
Los invito y las invito a que realmente hagan esa búsqueda, porque realmente cada una de estas narrativas tiene una profundidad impresionante.
Y hay unas muy duras, la del sueño. Hay un niño que narra un sueño. Cuando el niño me presenta el cuento, me lo presenta asustado. Me dice, profe, es que eso es lo que me está surgiendo. Con ciertos niveles, pues, densos de la violencia. Es que la violencia no hay que romantizarla. Y no hay que romantizar que los niños no entienden la violencia. Claro que la entienden. Pues mira la profundidad conceptual de esto. Entonces, sí siento, yo lo que le decía al producto, de donde yo, eso es producción del conocimiento. Total, tan válida como la maqueta que se le abre la puertica, muy importante, sí. Pero esto tiene un valor científico.
Así es. Maestro, este tema está muy interesante. Bueno, lastimosamente ya se nos está acabando el programa. Vamos a nuestro segundo corte institucional y ya regresamos nuevamente con Red Infancia.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Bueno, lastimosamente se nos está terminando el tiempo de nuestro programa, pero bueno, quiero aprovechar estos últimos minutos, profe, para que nos cuentes un poco acerca de lo que ha transcurrido a partir de esos pasos andados. ¿Qué trabajo nos espera? ¿Qué crees que sea posible realizar esta tipología de proyectos con primera infancia? ¿Tú crees que eso sea posible?
Absolutamente, más que posible, urgente y necesario. Yo rescato mucho una idea de Levinas que sobre la segunda mitad del siglo XX, en el 61 en total y infinito, nos dice algo que a los educadores también nos debería impactar. El tema no era central la educación, pero sí nos debería impactar. Y es que no vemos el rostro del otro. Y más en los niños, no vemos el rostro de los niños. O sea, el niño, cuando un niño nace, se parece al papá, se parece al tío, o sea, nosotros no podemos pensar la otra edad. Y en la educación tenemos esa verticalidad, el niño tiene que hacer eso, el niño tiene que hacer aquello, el niño tiene que responder. Claro, obviamente hay derroteros pedagógicos, pero también en la parte de creación y más en esa primera infancia que es tan fundamental, es darle voz a los niños, es darle rostro a los niños, es escucharlos. Y hay no recuerdo, en una conferencia de Fondue, hay un doctor en educación, no se me escapa el nombre lamentablemente, que habla sobre la polisemia del sentido de las frases de los niños. El problema entre el sentido y la literalidad en los pequeños niños y lo profundo que hay en esas definiciones. Entonces, la invitación de este tipo de proyectos es a escuchar y leer a nuestros niños, darles esa libertad creativa, que nuestra educación también esté enfocada por su propio universo de enunciación. Entonces, sería muy importante que desde primera infancia, desde los primeros momentos en que el niño empiece a construir un pensamiento complejo, podamos nosotros también, a partir de esos presupuestos, también poder guiar la enseñanza.
Claro, maestro, te cuento que este programa precisamente va dirigido a niños y niñas, claramente, pero especialmente va dirigido a maestros y maestras en formación del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil. ¿Qué recomendaciones, además de las que ya has mencionado hace un momento, les darías a ellos? ¿Sí? ¿Qué motivación, qué elementos tú consideras que son claves dentro de estos procesos investigativos que precisamente permiten visibilizar al niño y a la niña?
Yo te hablo ahorita de mi experiencia respecto a la voz de los niños. Yo siento que la necesidad de que el niño se sienta seguro, el niño y la niña se sienta seguro de poder enunciar, de poder hablar, de poder opinar, es capital. Pues, por ejemplo, ejemplo de mi experiencia docente en infancia y en territorios en conflicto era, por ejemplo, hasta qué punto podemos que un niño de sexto declame poesía. Entonces, el tema de la poesía es, por ejemplo, apréndete a parar frente a un público, aprende a manejar un auditorio, sé consciente de tu cuerpo, sé consciente de tus palabras y sé consciente de lo que tienes que seguir aprendiendo. Entonces, ese trabajo individual, pues que en aulas hacinadas, en la realidad educativa del país, que no es fácil, es muy complejo, pero tratar de siempre entender que el niño y la niña tenga la posibilidad de expresar y ampliar su voz es lo que más debemos hacer. Después de que el niño sienta seguridad en lo que puede decir y hacer, el aprendizaje viene por añadido.
De acuerdo.
O sea, no es memorístico, sí. Es práctico. Pero la práctica es en las herramientas que se le puede dar al educando, al pequeño y la pequeña, en que sienta autonomía de su pensamiento. Ahí ya toda la enseñanza memorística va a venir por añadido.
De acuerdo, maestro, de acuerdo. Trabajo precisamente con primera infancia ahorita. En los últimos años, pues se ha venido, digamos que, atendiendo unos cambios que ya se ven reflejados en el ejercicio docente, y es precisamente ese trabajo de permitirle a los niños, y más que permitirlos, es que la esencia misma del trabajo con ellos sea la libertad, ¿sí? Sea una prioridad dentro del ejercicio mismo, que cuesta. Claro. A veces llegamos al aula, yo creo que los maestros y maestras que están en este momento en práctica se han encontrado con ello.
Es una vocación.
Que van y ven el trabajo de otro maestro, maestra, y dice, oiga, no, ¿cómo es posible que en este momento todavía pasen estas cosas? Y empiezan a replantearse y decirse, bueno, ¿de qué manera yo llego a impactar a esta población? ¿De qué manera yo llego y transformo este escenario en algo que realmente sea atractivo para el niño, que se sienta seguro, que se sienta libre, que se sienta con autonomía? Bueno.
Y mira que la docencia es la madre de todas las ciencias y es una vocación inmensa. O sea, eso es un trabajo difícil. La mayor tasa de enfermedades mentales en Colombia lo tiene el gremio de la docencia. O sea, es una vocación enorme. Quien se mete esto de maestro, que es la profesión para mí más hermosa que hay, está transformando niños, sociedades y el mundo. Es como partir también de ese compromiso ético que se tiene con la sociedad al ser maestro.
Exacto, maestro. Esto mismo también, otro elemento pues adicional que creo que no lo hemos tomado dentro de todo el conversatorio es el trabajo con las familias.
Claro, la comunidad educativa en su conjunto.
Sí.
Que la escuela no sea aislada de la comunidad.
Tuyo, ¿cómo fue ese trabajo con las familias?
Precioso. Mira que cuando hay unos beneficios por lo de ondas, bueno, algunos temas. Entonces la idea fue hacer una gran comunidad con los padres y la familia y nos fuimos a comer helado y bueno, salimos.
Camaradería, que llamamos.
Claro, porque también había que, y por ejemplo, entregarle la copia de la revista a los padres, a los, vea, aquí está su hijo o hija publicado. Mírenlo. ¿Sí? Entonces el abrazo, claro. El llanto. Bueno, la toda emoción, esa mezcla de emociones, sí. Porque es que es un hijo dentro del hijo, es un hijo del pensamiento. Entonces, claro, la comunidad educativa es fundamental y lástima que el tiempo no nos dé, pero yo tengo unas historias de, por ejemplo, un niño que llega con hambre al colegio, condiciones de agresividad, de bajo rendimiento educativo, de conflicto en el aula, y en vez de disciplinarlo, ¿por qué no preguntarle usted cuándo fue la última vez que comió? Uh-huh. Si los labios están resecos, si la pupila está dilatada. No, profesor, yo no desayuné ni cené ayer.
Mira esta reflexión tan linda que nos compartes en este momento, profe Pavel, y es ver el niño como humano.
Claro, ¿sí? Como humano, no como cosa. Es que el dispositivo de la escuela fácilmente puede convertir el aula en jaula.
De acuerdo, sí. Ese hilo ahí.
Sí, y cómo hay pensar la libertad. No es fácil, nadie está diciendo que sea fácil, con hacinamiento de aula, con 50, 60 estudiantes en un salón. O sea, todas esas condiciones, el hambre, la pobreza, la violencia, pero es posible si nos ponemos de acuerdo en que es una necesidad, no es una contingencia. La docencia es un ejercicio de vocación más que un ejercicio simplemente laboral.
Así es un ejercicio de vocación y vocación constante.
Y dura,
sí.
Porque ser profesor es una tarea enorme. Enorme, no
pero
se puede
muy
banalizar.
Grata.
Ay,
muy grata.
Sí, es. Los que nos gusta esto lo amamos y los que hemos tenido la oportunidad de ir a esos lugares densos y complejos del país, por ejemplo, los que hemos estado en territorio, yo quiero darle un abrazo y un reconocimiento al docente rural, que nunca lo fui, pero conocí muchos, obviamente, pues en los territorios hay muchísimo. Hombre, un profesor, una profesora con niños de primero a quinto, una sola aula, sin herramientas,
sí.
Enfrentando las dificultades de acceso. No, eso es un acto heroico.
Sí, total,
heroico.
El clima,
la violencia, la violencia.
De acuerdo.
Cuando meten minas alrededor de las escuelas, por ejemplo, a mí que me tocó presenciar eso es una cosa heroica. Y por eso le digo a los futuros licenciados, que han tomado una decisión preciosa, con muchos retos, pero están transformando la sociedad.
Tenemos mucho camino por andar.
Demasiado.
Maestro, quiero pues agradecerte la participación en este espacio. Siempre las puertas de Red Infancias y de la RV están abiertas para ti y para todos aquellos que quieran también compartir todas esas experiencias de vida y esos saberes. Bueno, quiero extender esa invitación a todos los maestros y maestras que nos están escuchando, ¿sí? A quienes quieran participar en este espacio, así mismo a los niños y a las niñas que quieran contarnos algo de sus vidas, de sus cotidianidades. Pueden escribir al correo diana.sosa@unad.edu.co o también me encuentran por Teams como Diana Sosa. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red Infancia.